Dímelo, Corio. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vida para ti como siempre. Hoy tenemos un episodio legendario. Today is gonna be legendary. Mostrar el Spanglish de vez en cuando. Hoy vamos a romper. Estoy bien pompeado, bien emocionado. Jamás pensé que iba a tener al pana en mi plataforma. Para mí es una leyenda a otros niveles. Ya mismo te la voy a presentar. ¿Cómo manda? Pero antes, chorago a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo en PR. GW5 Network, 787-221-9530. Ahí está el email, ahí está toda la información. Si quieres grabar tu podcast, tu contenido, tu anuncio, tu película, tírale sin miedo a mi corillo de GW5 Network, mira. Y me lo vas a agradecer. Leer también la gente mía de Air Blizzard Solution. Estás buscando, mira, esa consolita de aire que, mira, te dé ese airecito que tanto nos hace falta, que el calor está, mira, encendido. 787-756-5660-998-1463. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, Air Blizzard Solution. ¿Cómo estás, ready? Van para tu casa, te cotizaron. Son tantos, no tienes el ticket al momento. Come siempre, te va a dar la solución para esa vuelta. Dame luz, come, dame luz y aire.
Mire, señor, mire, dile, señora, yo le voy a decir una cosa a usted, para dile, que me escuche y atiéndame bien. Los otros días estaba a 92 grados. Ay, se sentía 102 y la humedad estaba a 65. ¿Usted sabe lo que significa eso? Calor. Usted no tiene que pasar por calor, porque esta gente tiene financiamiento disponible.
¡Mata, coñazo! Oye, cada vez lo tenemos más mangado, ¿oíste? Mira, tírale sin miedo ahí al Blizzard y me lo van a agradecer later. Así que vamos al mambo, vamos al mambo. Ustedes saben que yo, gracias a Dios, tenía un montón de invitados legendarios que ya no están en el BCN o en el deporte, ¿verdad? Que siempre han participado. Y para mí, este pana, puedo decir, de los tipos más atléticos que yo he visto. Me pude equivocar, a lo mejor tú has visto otro. Pero yo llevo viendo BCN hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y para mí, de los tipos más atléticos que han pasado por el BCN, es el pana. Su historia es bien durísima porque en un abrir y cerrar de ojos tuvo que dejar el baloncesto. Y mucha gente, estoy seguro, que de esta generación maybe no conoce esa historia, pero les invito a que se queden aquí pegados y vean el contenido completo para que se pongan al día con toda la historia de nada más y nada menos. El jugador más atlético que mis ojos han visto, Joel John Camacho, The Legend.
Saludos.
¿Qué está pasando, Joe?
Bien, bien, tranquilo.
Tranquilo.
De vacaciones aquí.
Sí. De vacaciones y Gelson se lo puso a trabajar. Dale para acá. Mano, para mí es un placer tenerte aquí. Eres una de las de las leyendas más duras que ha pisado el BCN, atlético, campeón, selección, toda la vuelta. Pero siempre hay un trote, hay un background para tú llegar a lo que fuiste. ¿Cómo comienza el baloncesto? O sea, ¿cómo tú conoces el básquetbol en tu vida como tal? ¿Cómo llega?
Empezando, desde chiquito.
¿Desde chiquito?
Chiquito, jugando en, o sea, almuerzo, recess, elemental, el parque donde estaba mi casa. Era nuevo en ese tiempo, yo estaba en quinto grado.
Ya.
Entonces ahí empecé a jugar. Pero nunca tenía, ¿sabes?, un dirigente, un trainer conmigo siempre.
¿Era solo? ¿Tú solo?
Sí, solo. Y jugué pelota, fútbol, soccer, jugué de todo. Y eso me ayudó a ser más atlético en el futuro. Pero ahí, en noveno, yo empecé como a cogerlo más serio.
Exacto. Pero, ¿cuándo fue que tú dijiste como que, coño, yo tengo básquetbol en el sistema?
Y de todos los deportes, disfruté a baloncesto más. Yeah. Pelota era medio aburrido. Me encanta pelota, pero
estar ahí parado, esperando, sí, un fly, una rola.
Sí. Yo tenía EDD, yo estaba ahí en outfield, yo estaba contando mariposas en el aire.
Esperando un fly, un viacho, si esa es mala.
Sí.
Y lo más brutal es que los padres siempre te ponen básquetbol o béisbol. Yeah. Eso es como que obligado.
Sí, sí.
Pero tú tienes algún mentor, ¿sabes?, al séptimo, octavo, que te estaba llevando en el básquetbol.
No.
¿Tú ibas solo por ahí sin rumbo, solo, viendo solo NBA?
No, solo todo el tiempo. Y cuando tenía 15, 16, yo tenía alguien ayudándome un poco.
Okay.
Que me ayudó a meterme en Junior College. Y después, con eso, me fui para Sacramento State, Division One. So,
¿Cómo se da la vuelta de la universidad?
Yo fui, ¿cómo llegué ahí?
Ajá.
Después de que mis notas eran malísimas.
Nos pasó a todos.
Sí, man. Yo subí para un campamento en Stockton, California. Y eso fue, o sea, mi último chance. Y eran como 70, 80 personas ahí y los coaches estaban ahí para verlo. Y yo creo que me fui, penetré y tiene un donkeo encima de como dos. Y, de, y, no, y o sea, yo jugué mal todo el campamento.
Lo único que hiciste fue ese highlight.
Sí, sí, exacto. Guié para pa San Diego, eso como 8 horas. Entonces, cuando llegué, por ese tiempo no tenía teléfono. En mi máquina, mi answer machine, tenía como 8 ofertas. I was like, okay. So, yo tenía como un break, tenía chance para seguir mi carrera en baloncesto. Y cuando firmé mi NLI para ir para la universidad, el coach dijo, tú no vas a tocar un balón por 2 meses. Tú tienes que estudiar porque mi nota estaba malísima para cualificar. Para ir para, so dejé de baloncesto por 2 meses y pico y después empecé a entrenar en el verano. So.
¿Y lo tomaste bien, ese consejo de estudiar? Porque uno viene full basketball.
Sí.
O sea, ¿cómo tomaste que el coach te dijera, no vas a jugar basketball? Fue. Tienes que...
Yo sabía que eso iba a venir en un tiempo porque yo, ¿sabes? Yo llegué a casa... Con mi bulto, lo tiré de mi bulto y me fui por ahí, siempre. Y cuando llegué a clase, tú sabes, uno se sienta ahí como, ok, vamos a hablar de esto. Y yo, diablo, yo no sé de qué tú estás hablando ahora porque yo no estudié. Y eso fue años así, porque nunca yo estaba interesado en escuela. Eso fue mal de mi parte y aprendí eso. Pero como quiera, al último recuperé y empecé a hacer las cosas bien.
Y cuando está pasando eso, ¿tenés alguna idea del BC? No se ríe. Cuando está pasando eso... ¿Tenés conocimiento del BCN, de lo que estaba pasando en el baloncesto en Puerto Rico?
Ahora, un poco nada más. Yo sé que, de verdad, la liga se ve súper bien. Se ve bien. Me gusta cómo los fanáticos se están metiendo en la
cancha. Pero no, pero en aquel entonces...
Oh, no, yo no sabía nada. Exacto. No, yo no sabía nada. Yo sabía de la selección. Yo lo vi en NBC, yo creo que fue en la Olimpiada, algo así, en 92, algo así.
Ok.
Y para el torneo, pero de, o sea, yo no sabía que era una liga aquí. Yo dije a mi mamá, yo creo ser el mejor boricua del mundo. Y quiero estar en ese equipo. Pero yo no sabía que era una liga.
Que era una liga como tal. Sí, okay.
Sí. So, cada vez que yo fui a jugar en San Diego o Los Ángeles, yo siempre tenía una camisa de Puerto Rico.
De verdad.
Para que alguien pueda verme y yo pueda como representar Puerto Rico de una manera. Para que alguien pueda hablar y decir, mira, tenemos este tipo. Pero yo no sé, yo no tenía una conexión.
Claro, y para que él te pone en redes sociales. Yeah. Tú estabas sin rumbo.
Exactly.
Tú estabas a ver qué pasa.
So, yo ¿sabes? O una cadena de que la bandera o algo.
Ajá. Yeah. Pero tu mamá te hablaba...
De Puerto Rico, sí.
¿Sabes? Pero del basquetbol no tanto. No, de la isla.
Una jíbara de Ponce. Bueno.
Qué duro, porque me imagino tú estando en Estados Unidos, tu mindset es en NCAA y NBA.
NBA y la selección. Eso fue. Eso fue mi meta. Eso fue mi inspiration.
O sea, cuando te enteraste que hay una selección en PR,
sí,
incluiste en tu goal.
Yeah. Cuando yo vi a Jerome Messi y James Carter, y yo vi...
Tú yes, café.
If you know, you know.
El que sabe, sabe. Exacto, te viste a Vince y viste a James Carter, el legendario.
Y el apellido. Me llamaron mi atención porque mi apellido era Jones.
Claro.
So yo dije, ¿por qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Son americanos. Yo puedo llegar ahí. Yo soy boricua, pero yo no soy americano. So yo sabía que yo podía estar ahí.
So Vince y James Carter fueron como que los que te atraparon.
Yeah. Y primera noche que llegué, en Spring Break, para cuando yo firmé en Bayamón, mi agente, en ese tiempo, José París, me llevó para 2J's y estaba cerrando. No, mira. Estaba cerrando y la música estaba bien bajito. Y yo, ¿qué es esto? Y yo, eso es lo que estaba en la selección que yo estaba viendo años atrás. Como él sabe el mundo, la vida, el universo.
Si tú llegas a hanguear allí, literalmente, y de repente ves a mí sí.
Yeah. Y para la semana después yo estaba hangueando.
Vamos a desviar un poquito del basketball. ¿Cómo fue ese primer jangueo?
Man. Pues.
Lo que se pueda decir.
No, sí. Todo sí. Fue.
Carlo, véralo ahí.
Chido. Carmelo. No, fue Carmelo Travieso. Carmelo Michelo.
O Michelo Dávila.
Michelo, Mandy Cancel.
Mandy Cancel, asistente.
¿Cómo se llama? La esposa de Natalia.
Ajá.
Sí. Salimos un grupo. Y yo estaba ahí con un afro bien grande.
Sí, porque tú traes el swag de US, ¿entiendes?
Trenzas y cosas así.
Ajá.
Y ellos estaban hablando conmigo, como informándome de la liga. Y mi roommate en ese tiempo era Eddie Rivera.
Sí,
de Morovis, ¿verdad?
Ajá,
y él me estaba como diciendo los personajes, los dirigentes, los trainers. Y estaba informándome quién es quién en la liga.
Poniéndote al día.
Sí. So, cuando en ese jangueo yo estaba viviendo y como, pero yo estaba escuchando más. Es como, ok, esto es otro mundo. Claro. Y yo soy un nene, yo tenía 20 años.
¿Tú llegas a Puerto Rico a los 20 años?
Sí, 20.
Sí, pues te robaste de Sacramento.
En ese tiempo yo podía jugar aquí.
Porque no estaba la regla.
Exacto.
Ya.
Después de mi primer año pasaron una regla para no jugar aquí. Okay. So, y tienes que esperar. Yo hice un redshirt ese año. Y cuando se acabó en 2004, regresé y estaba en los semifinales contra Coamo.
Exacto, tú estás, Bayamón te firma en el 20, o sea, en el 2002.
Bayamón, sí.
Al próximo año viene la regla. No puedes jugar, obviamente, porque decides terminar.
Exacto,
universidad. Sí, sí. Que eso es bien importante que lo menciones, porque en el tiempo, ahora por lo menos ahora está la regla que tienes que estar, o eres college, o sea, no puedes jugar.
Sí.
Pero en aquel entonces, yo pienso que cuando el dirigente de la universidad te dijo, vas a estar 2 meses ajá, sin tocar una bola,
sí,
porque tienes que estudiar, al momento de tu firmar y pasar la regla, tú dijiste, no, yo tengo que terminar mis estudios. Porque si tú llegas a hacer otro, tú dices, yo soy profesional. Sí, sí. De ahí me están pagando 5 pesos por jugar baloncesto.
Y yo tenía una tarjeta, ¿sabes? Yo estaba...
¿Tú pudiste haber dicho, sí, ay, yo me quedo en Puerto Rico?
Sí, sí.
¿Cómo? ¿Por qué tomaste la, o sea, esa decisión? Que es bien importante para que el corillo la vea, que no es meramente... jugar básquetbol, la educación yo creo que es más importante que todo.
De verdad que sí, porque tú ves, no es que en escuela tú vas a ser maestro, puede ser si quieres, ¿verdad? Uh-huh. Porque pero son las conversaciones que tú tienes en universidad que abre tu mente y tú tienes que como buscar información de cosas que tú no estás interesado y tú siempre estás aprendiendo. Entonces cuando tú hablas con alguien en la calle, tú vas a saber qué tipo de conversaciones tenía en su vida.
Uh-huh.
Y yo estaba hablando con Flor hace 3 semanas.
Legendario.
Y él habló de alguien y dijo, es que él es bruto. Y yo dije, de verdad que sí, es bruto.
¿Quién fue ese?
No, fue ese.
Bueno, dice después.
Pero explicó exactamente que fue el bruto. Pero si tú siempre estás hablando, yo puedo hablar contigo de muchas cosas.
Ajá.
De baloncesto, de filosofía.
Sí, sí.
De qué más, de
sí, de 20 temas que no tienen que ser, exacto, que no meramente tiene que ser basquetbol.
Sí, so, pero en ese tiempo que me ayudó a tomar esa decisión, fue un jangueo y estamos terminando. Nos eliminamos con Ponce en los finales y Carmelo otra vez me llamó. Me dijo, como un par de días después, me dijo, Joe, ¿dónde estás? Estoy en mi apartamento, vente para 2J's, quiero hablar contigo. Me sentó por como 2 horas.
Wow.
Y así como, hey, man, you gotta go back. Tienes que volver porque esto siempre va a estar aquí. Y
tú con 20 años.
Cumplí 21 ese verano, sí, sí, pero llegué a los 20 años.
Sí,
y,
sí, sí.
Y lo escuché y me fui para allá y todo salió bien.
Sí, que fue la mejor decisión que tomaste.
Sí, y todo el mundo estaba diciéndome lo mismo, pero yo creo que yo iba a meterme en la Inter, o American.
American
University, sí. Manuel Narváez. Con
Manuel Narváez.
Él estaba conmigo en Bayamón ese tiempo.
Ajá, que ese era el trabuco, era el dream team de la LAI.
Sí, o sea,
de la
Félix Cabrera. Félix Cabrera.
Sí, que era la American University, para que tenga un poquito de contexto, en aquel tiempo... Me imagino que, bueno, Flor Meléndez llegó a dirigir la American, sí, y tenían unos trabucos que el cuadro era BCN.
Sí, yo iba a meterme ahí, yo dije, diablo, quiero jugar aquí, pero algo como yo quería terminar y estar más cerca con mi mamá y mi papá estaba, mi papá tenía cáncer en ese tiempo.
Falleció
en 2005 en los finales.
Okay.
So, pero en ese tiempo yo quería estar más cerca de casa. So,
claro, oye, me gusta esto porque nosotros, yo tenía un montón de jugadores aquí, que nacen en Puerto Rico y han dado el brinco a los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y algo bien difícil que nos pasa a todos, no meramente en el deporte, sino en el trabajo, cuando tú decides hacer tu vida en Estados Unidos por primera vez, el idioma.
Uh-huh. Sí.
So, en este caso, qué duro tenerte aquí, porque fue al revés. So, tú vienes de allá para acá. Obviamente, ahora en el 2024, en esta última generación, es algo bien normal ver... Lo estamos viendo actualmente en los equipos, en nuestra selección, que la mayoría, pues obviamente, son, ¿verdad? Son criados ahí, nacidos en Estados Unidos. So, ahora mismo, yo creo que es más difícil para nosotros los dirigentes, en este caso, ¿verdad? Hablando de Nelson Colón, que diría la selección, comunicarse, aunque él sepa inglés, pero es un poquito más complicado. So, en el caso de Earl Jones, tú vienes de Estados Unidos para acá, para aquel entonces, el inglés aquí. era casi un tabú, por decirlo así, en el deporte.
Nadie quería hablar
inglés. O nadie quería hablar inglés. ¿Cómo cara? ¿Cómo cara tú trabajaste con esa transición y esos primeros meses de comunicarte? Porque tú vienes full English.
Sí.
Obviamente, hablando fuera de cámara, sí, me gusta porque a tus hijos les hablas español, tu esposa viene de Puerto Rico, y siempre el español lo tienen presente. Pero en aquel entonces...
Fue difícil.
No. ¿Cómo sí trabajaste con esa vuelta?
Primero, yo dije a mi asistente, para decir a mí, hablé con mi agente.
Ajá. Que era París.
Es París, sí. Yep. Yo dije, yo quiero matricular en la Inter en ese verano. Entonces, tres veces a la semana yo tenía que ir a la oficina de una maestra de español que corría todo eso. Y yo tenía un tutor. So, yo estudié por una hora, tres veces. Y un día de la semana yo tenía que como compartir con él por como dos horas.
No way.
Nos fuimos por la calle pidiendo comida. Yo tenía que hablar con la gente y él me ayudaba. Yo quería como entregarme en la cultura.
Qué duro.
Y con el público. So, no creo que mucha gente sabe eso, pero...
¡Nadie, loco!
Yo quería aprender español.
Yo pensé que era tener un traductor en todos los juegos. Pero el Melende, Mara, ven aquí para acá, haz cortina y el traductor. Yo, pick, esto.
No, yo entendía. Yo entendía bastante y con los años yo empecé como a hablar más. Y cuando yo era soltero, ¿sabes? Obviamente, conociendo a gente y las mujeres como ayudándome.
Ajá.
Yo siempre pregunté mucho en baloncesto y en todo en la vida.
Diablo, qué duro. Esa vuelta es dura.
Sí,
sí. Sí, sí, pero mira que esta mente del pana, al que no le gusta estudiar, llega a PR, va al básquet y se mete a Inter a coger clases de español, tener un tutor 24/7 para ponerse al día, porque obviamente, que yo creo que está pasando ahora, mucho, ahora mismo en este BCN moderno, ¿verdad? 2024, 2022, hay muchos jugadores que vienen de allá, pero no conocen la cultura.
¿Verdad que sí?
Y muchas veces cuando tú ves el juego de ellos, no hacen clic con el core nativo.
Es el disconnection.
Exacto. A lo mejor puede ser el tipo más talentoso, pero el core nativo, si no tienes esa cultura y no la conoces, es complicado funcionar.
Ser New Yorker es raro. Puede ser difícil.
Okay. Es difícil ser New Yorker. Wow. Es difícil. Esa es dura.
Paciencia, porque hay gente que te van a incluir en un grupo, o hay gente que van a decir, este gringo, este negro aquí, que quiere aquí, quiere compartir, pasear y joder, excuse my language.
No,
hablé con Flor de eso, y él dijo, no te metas en un podcast y hablan mal.
Yo lo tuve aquí.
Sí, yo tuve
a Flor Melende aquí, Flor Melende. No, pero Flor Melende, papi.
Sí.
Flor, haz lo que tú quieras, yo le dije.
Como él nunca habló mal en el camerino, sí. ¿Verdad?
Exacto, ¿quién menos te puede decir que hablas malo? Mira, Flor, la charlatán, bro. No, con Flor me encuentro yo todo el tiempo en la cancha y siempre que lo veo...
Tremendo, de verdad. Es mi coach favorito.
De verdad.
Sí.
Mira, cuando tú llegas en el 2002... No, perdona, te interrumpí. Ser Luis Reagan es difícil. ¿Por qué?
Tú vas a tener un stereotype encima, ¿sabes? Contigo, como tú quieres pasear, tú quieres salir, beber, fumar, mujeres... Hay que son serios, que quieren subir y buscar un contrato mejor o estar en la selección, pero que se ve, este es un paraíso, ¿entiendes? Ya tienes dinero en tu bolsillo.
Ah, tienes money, un buen contrato.
Y a veces te dan comida en la práctica. Yo salgo a las 7:30, ya comí, me bañé.
Tienes tu dieta.
Llegué con una ropa, nice para vestir, para salir. ¿Qué vamos a hacer? Hay 4 o 5 americanos más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos para ahí. Vamos para ahora es la placita. Vamos a salir para la placita porque eso no existía a mí.
Para aquel tiempo era tuyo y Shannon's.
Sí, exacto. Pero ahora es fácil para perderse en la calle. So, hay que tener your priorities straight.
Importante, prioridades todo el tiempo.
Sí, si quieres subir, si quieres ser como los demás, pues... Pero yo creo que todo el mundo me conoce por mi disciplina en la liga. So, yo salí, ¿sabes? Bebí, ¿sabes? Jangué con mucha gente, pero yo siempre era como responsable. So.
Es que tú siempre proyectaste el GI. Tú siempre te veías como que... O sea, y por eso es que usé la palabra, para mí, el jugador más atlético físicamente que yo he visto, y no es porque te tenga aquí, se lo dije a Carlos cuando hablamos por DM, y papi, lo primero que le dije, el jugador más atlético que yo he visto en mi vida.
Gracias.
En el BCN, Y es que tú siempre proyectabas eso mismo, que entrenabas 24-7. Y yo me atrevo a decirlo, a lo mejor vamos a hablar de eso ahora. Pero si a ti no te llega a pasar lo que te llega a pasar, que vamos a tocar ese tema.
Ya, olvidé de eso.
Tú estuvieses jugando básquet, sabrá Dios. ¿Tú sabes? Y siendo un poco relevante, porque es que ahora mismo, sin quitarle crédito a nadie, Walter Lodge, 37 años, MVP hace 2 años atrás. Relevante. David Huerta, relevante. Alex Franklin.
Sí, está jugando bien.
Ajá, está jugando bien. Me recuerdo, ¿verdad? Quedó campeón el año pasado. Sí, este año tuvieron un buen season.
Me quedó 20 y pico otro día.
Por eso te digo, se mantienen relevantes. Y yo creo que con el físico que tú tenías y la ética de trabajo, por lo menos que tú proyectabas, tú estuvieses todavía dando candado, dando cantazo.
Te voy a decir algo. Hace un año atrás, hice un, no dieta bien disciplinada, pero hice un par de cosas en mi rutina. Yo tenía un doctor conmigo allá afuera, que es una bendición. Y entrené por, pacho, como, ya por como 3 años. Y traté de volver ahora.
Sí. ¿Al BCN?
Traté.
No way.
Sí. Y el doctor me dio el clear y todo. Pero, no sé, mano. Es que es difícil, es difícil, pero como están jugando ahora y como yo traté de jugar una guerrilla hace como un mes atrás, yo estaba bien. Y cuando empezamos a correr, diablo, y esto es un montón de gente de high school, pues imagina eso. Entonces, pero yo siempre estaba empujando, yo voy por la sauna y estoy corriendo por la mañana, pesa, tirando, entrenando en mi gym, en mi facility. Sí, traté, pero no sé, es que, pero por lo menos traté, ¿entiendes?
Pero llegaste a practicar con alguien aquí, ¿sabes? ¿Con algún equipo?
Tú sabes algo. Yo sentí, hace como 3 semanas, yo sentí la vibra en Quebradillas. Porque yo solo quiero volver a Quebradillas para jugar.
No, güey, Joel.
Un juego, sí. Traté, sentí
la. Rapachi, dame una llamadita.
Él sabe.
Papi, que lo firmamos. Nos vamos a los playoffs. Ahora, espérate. De Quebradillas se vayan a Clavel. Para el repechaje, tienes derecho a un refuerzo. Te tengo el refuerzo para estos
refuerzo/nativo.
Slash nativo, exacto. Refuerzo comunitario. Wow, yo no sabía esa vuelta.
Si tú me viste en las redes, sí.
Esa es la vena.
Sí.
Es que el básquetbol nunca se va a ir del sistema.
Y más, cuando estás enseñando baloncesto y estudiándolo, tú aprendes más y tú estás viendo tus juegos y tú estás pensando, yo podía hacer esto y esto. Tú eres un estudiante. Y dices, ok, si yo tenía un cuerpo más joven con este cerebro.
NBA.
Pero tú eres, eso te hace un mejor maestro de baloncesto y de la vida también, porque yo no me gusta levantarme a las 4 de la mañana a hacer pesa. Yo lo hago y yo veo a la misma gente ahí, veo un viejito de como 80 años.
Dándole esa
hora. Sí, yo digo, wait, vamos. Y en la sauna, meditando, respirando.
Sí, sí. H por diablo, o sea, yo no sabía, eso es exclusivo, viste, que querés volver. Mira, pues se da dura, por lo menos un season ahí.
Yo quiero un juego, ¿no?
Un 10-day contract, ¿entiendes? Un contrato de 10 días en Quebradilla.
Yo tiré eso a Pacho.
Piso, se cae la cancha. ¿Tuviste que le retiraron la camisa a Buster Figueroa?
Sí.
Hace
sí,
poco.
Sí, de verdad que sí.
De tu generación. Hey,
you know what? Buster. Eso fue, like, they should have done that a long time ago, bro.
Hace 10 años atrás.
Pero me alegro por él, porque cuando me lo cambiaron a Quebradilla en 2012, hablé mucho con él. Y después me cambiaron para Guayama y él se quedó en Guayama conmigo. Y él y yo hablamos de los tiempos de Sub-25, de Quebradilla, no, Bayamón contra Arecibo cuando yo estaba.
Sí,
Quebradilla
sí.
Contra Arecibo cuando yo estaba. Y de verdad que es tremenda persona.
Mira, Joel, cuando tú llegas en el 2002 a la liga del BCN, ¿qué jugador te impresionó? Que tú lo viste jugando one-on-one o lo viste en una práctica o lo viste en contra y tú dijiste, diablo, este tipo... ¿Está ready de verdad? Que para aquel tiempo...
Sí.
Que lo estaba hablando fuera de cámara. Para aquel tiempo...
Sí. Pues, Eric Casiano. Eric Casiano y Richie Dalmau. Richie era like, bien
pausado.
Tranquilo. Y dije, diablo, él no tiene emoción. Él está... Es como una máquina.
Sí, exacto. No tiene expresión. Sí.
Pero Eric fue... Alguien que, como cuando yo estaba galeándolo, él hizo algo. Él como, él hace un movimiento explosivo y puede pausar, te da y se va. Y sale ya en la cortina, brinca te da esto.
Te da una patada, chocita. Sí, sí, es que...
sí, me cogió dos veces en un juego así. Pauli vale el segundo.
Eddie Graciano estaba bien duro, ¿verdad? Sí. Oh. Y era zurdo, que era incómodo guardiarlo. Sí.
Pero el equipo que tenía el point guard, ¿sabes? Toñito, era otra cosa.
Sí, pues se fue en Ponce.
Sí. Saludos, Toño.
No, choraba a Toño, leyenda. Toño,
yo no quiero ir contigo después de la práctica por 15 minutos. Escucha esto. Yo no, él siempre, give me 15 minutes, man, vente conmigo. Toñito. No, no, Toño, yo voy para casa. Yo voy a...
Un ratito, sí, no, dame 10 minutos. Sí. Que van a ser 2 horas, 3 horas.
Toño, sí, Toño me ayudó mucho en Ponce.
De verdad.
Cuando me cambiaron para allá, porque ese contrato de Bayamón, de cosas de Caguas, y yo tenía mucha presión encima. Y cuando me cambiaron para Ponce, eso fue Jeff Aubrey. Esos dos veteranos me cogieron ahí. Y...
¿Te sorprendió el cambio? Cuando te sorprendió, como que tú lo querías o tú querías quedarte en Bayamón. Porque cuando tú llegas a Bayamón 2002, me imagino que, ¿sabes? Estudiando el nuestro baloncesto, Bayamón is legend, ¿sabes? El legendario.
Sí, 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 sí.
Son los máximos campeones. Sí. Como que es como los Yankees. Llegué a los Yankees y me quiero quedar en los Yankees. Sí. Como que tú pensaste, aquí yo me quedo.
Yo pensé que yo iba a quedar ahí, pero cuando yo jugué en Bayamón, yo vi la diferencia cuando tú tienes un contrato, un rookie contract, y después cuando te pagan, hay diferentes expectativas.
Uh-huh.
Y cuando llegué de China, yo estaba, como hablamos de la selección, yo estaba cansado, y yo dije, ok, vamos a jugar, esto no es nada, vamos a jugar. ¡Bum! O sea, yo tenía, o sea, mi estilo de juego no es, yo no estoy, sí, yo estoy brincando, físico. O sea, siete meses de eso en China, y regresar para Bayamón. Y entonces los fanáticos, ¿sabes? Me cayeron encima.
Sí, porque todo el mundo, contigo la expectativa siempre fue alta.
Sí, sí. Y cuando yo estaba, ya sé, ese año fue duro para mí, 2006. Y ahora estoy mirando los números, yo metí 16 por juego como quiera.
Que son buenos.
Sí, y como quiera.
Joel, hoy 2024, tú metes 16 puntos por juego, tú eres un jugador de franquicia.
Sí, sí, sí. Yeah. Eso fue un año.
Mira esto, si tú vas ahora mismo las estadísticas, al que esté viendo esto, que le gustan los numeritos, va a la estadística y búscate un jugador nativo, no refuerzo, nativo, que esté promediando 16 puntos por juego. 2024. Cobrando.
Sí. El año después de eso, 18. Y después 20. Y quebradilla 15 o 16, algo así. Otra
loco,
vez.
Eso es.
Sí.
Es que también la diferencia de... Qué bueno que tocamos ese tema. La diferencia para mí, creo que me es tu punto de vista. La diferencia de los refuerzos de ahora...
Uh-huh.
Versus al tiempo de ustedes,
sí,
es que el core nativo, los jugadores nativos,
ajá,
no necesitaban tantos refuerzos anotadores o tantos refuerzos NBA. Ahora mismo, si tú te fijas, los refuerzos de estos dos últimos años, de Marcus Cousins, Brandon Knight, tipo súper durísimo, y el core nativo, ¿verdad? So, baja un poquito el nivel porque todo recae.
Uh-huh.
En los refuerzos.
Sí.
Al tiempo tuyo, Joel, yo metiendo 18 puntos por juego, ¿qué refuerzo tú quieres más?
Sí.
Búscate un refuerzo que coja 10 rebotes.
Sí, sí. Y si te doy la bola en pintura, tiene que ser 2 puntos.
Ya.
Porque todo el mundo tiene que hacer un versión de Shaq, pobre. Un Shaquille O'Neal.
Tiene que ser por lo menos un 10% de lo que fue Shaq.
Sí, no quedar encima de alguien o dar un tapón.
Ajá.
So, si tú no eras eso, pues... Tú no puedes jugar aquí.
¿Qué refuerzos que, para el tiempo tuyo, qué refuerzo te marcó que tú diste? Ya le jugué contra Bonner, contra... O sea, había un par para aquel tiempo. No tanto como ahora.
Cuando llegué aquí.
Pero cuando llegaste aquí, ¿qué refuerzo te impresionó?
No era el refuerzo.
¿Era nativo?
Sí.
¿Who?
Piculín.
Que Piculín cuenta como refuerzo nativo, como sí. HF. Piculín es legendario.
Y ese fue el primer juego en Clemente. Yo jugué con Bayamón. Yo tenía trenza. Y Miguel Mercado era el coach. Entonces, algo pasó con Carmelo ese día, o Franklin, algo así. Yo jugué bastante. Entonces, robé una bola y Pico estaba esperando abajo en la pintura. Yo dije, yo no sé quién es. Vaya, me voy. ¡Pum! I missed it. Lo fallé. Y él brincó y me miró. Y cogí rebote. El rebote se fue para allá. Alguien cogió rebote. Y me dieron la bola en tiro de tres. Y lo tiré de nuevo. Y todo el mundo estaba como, ¿qué tú estás haciendo? Y yo dije, pues, ahora mismo yo no tengo miedo, que yo no sé quiénes son esta gente.
Que es lo mejor que puedo hacer, no saber quién es.
Exacto. Pero, sí, ¿sabes? La segunda mitad, ¿sabes? Empezaron a dar la bola a él y ¡pum! ¡Pum! ¡Pa, pa, pa! Tabla. Like, damn. Y de tres. Ese tiempo, un hombre grande tirando de tres.
Sí, era un unicornio.
Pero Piku, refuerzo cuando ya era ya como subiendo.
Ajá.
No era tan rookie. Era okay. como en el medio de veterano.
Sí, sí.
Marcus Fizer.
¿Tú jugaste con él en Arecibo, ¿verdad, o no?
No, no.
¿Nunca jugaste con él junto?
En contra. Eso era 32 puntos.
Era un salvaje, sí, que era grande. Sí. Tonka. Sí. Driblaba la bola.
Yeah. Yo jugué contra él en Argentina también. Y era igual.
Igual.
Sí, igual.
O sea, es que nosotros, siempre que hablamos así del BCN y hablamos de los refuerzos, Top 5 All Time, siempre mencionamos a Marcus Fizer, porque es que era... Que hablo, era muy incómodo. Mira, cuando estás en el transcurso, ¿verdad? Del BCN, de tu carrera, te invitan a la selección. Lo mencionamos fuera de cámara. Hoy en día, el tema del Miro Rican en la selección, como que está bien palpable, está flor de piel, como yo digo. Nuestra selección de este ciclo, de los 12. 9, 10 jugadores son New Yorkers. Hay muchos fanáticos fieles de nuestra selección que son alcorosos, que son patriotas.
Sí, sí.
Y muchas veces, como que comentan que no les gusta mucho esa dinámica, que haya muchos New Yorkers. Cuando tú entras en la selección, y me gusta este tema, ¿verdad? Qué bueno tenerte aquí. Cuando tú entras en la selección, que el core de la selección son nativos, 100% poder, por decirlo, algún término que lo pueda diferenciar del New York Reagan. ¿Cómo fue esa dinámica real? ¿Cómo tú te sentiste? ¿Para ti fue algo normal? ¿Sentiste como que, ya me siento un poquito fuera de grupo, pues porque no hablé el español, full? Ahí están estos tipos, mira, cabrón, mira, loco, sí, mira esto. Sí. Y tú acá más reservado, medio tímido. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa dinámica?
Mi primer torneo fue en Centro Básquet con, creo que Cristian Dalmau estaba ahí, Sharif, Eddie, diablo, ¿qué más? Bobby Ujato,
diablo, sí.
So eso fue un torneo antes de Atenas.
Exacto, entonces.
Sí, que ganaron contra Estados Unidos.
Uh-huh.
So, siempre cuando yo estaba en la selección de joven, yo siempre estaba, ¿sabes?, en la guagua, solo. Yo siempre me fui para mi cuarto. O sea, Philly estaba conmigo. Él era mi roommate. Los dos éramos rookies en el equipo. Yo y Philly. Pero yo siempre estaba solo. Yo siempre comiendo solo, ¿sabes? Hablando con gente. Pero tenía su grupo y tenía su, ¿sabes? La diferencia en la edad.
También.
Yeah. No el único. Pero todo el mundo me trataron bien. Pero que salieron y como trataron de sentirme cómodo, era Larry y Sharif.
Ya. Porque ellos
sí, entendían.
Entendían lo que yo estaba pasando. Sí. Papi, eso es clutch.
Sí, sí.
Y Larry, es difícil.
Larry, yo jugué con él un par de torneos. Y uno eso fue en 2008. Fuimos para Alemania antes de Pre-Olympics.
Ajá. Del Pre-Olympics,
exacto. Y jugué bien. Metí 24 contra Alemania en fogueo, 18 contra Grecia y... Entonces, era como un agente que estaba ahí, estaba como buscando contrato para la gente. Y Larry, yo lo vi a él hablando con la gente en el hallway.
Ajá.
¿Sabes? Bebiendo café. Subí, bajé. Él dijo, come back in a little bit. Algo así. Entonces, bajé y él dijo, siéntate aquí, Joel. Este tipo quiere ofrecerte. Él como negoció un contrato.
Él fue tu agente.
Sí.
O sea, Larry Ayuso, que también estaba buscando contrato, fue tu agente.
Eso fue
literal.
Eslovenia.
Ya.
Sí. Después de Alemania fuimos para Eslovenia, algo así.
Okay.
Y Larry siempre conmigo, man. Siempre. Él lleva años. David era como 5 años más que yo.
Sí, sí, más veterano.
Sí. Y yo sé que jugó en USC, California, uh-huh. New York, todo eso. Pero cuando él empezó a como ayudarme, y Sharif no estaba conmigo mucho, porque se lastimó en el rodillo.
Sí, ajá.
Pero siempre cuando lo vi en la cancha, él siempre me trató.
Pero es porque entendían
que
ellos también pasaron por esa vuelta.
Sí, sí.
Por el núcleo como tal, que por eso te hago la pregunta, porque maybe el nativo... Súbala ahí, dale ahí.
Está aquí cualquiera. Ok. Ahora sí.
Que maybe el nativo en esta selección ahora se puede sentir ¿Cómo tú te sentiste?
Very true. Uno que se llama Toro, ¿verdad? Toro.
Arnaldo Toro.
Yeah, que está jugando bien allá.
Sí, está en Mayagüez, pero lo bueno de Arnaldo Toro es que estudió bastante.
¿No sabe inglés entonces?
Sí, okay. y pienso que por lo menos su desarrollo como tal, gran parte fue en los Estados Unidos.
Okay.
Pero ahora mismo, eso mismo, bien, la mayoría son...
¿Quién es nativo ahora? ¿Quién es?
O sea, nativo aquí. Sí,
que no sabe español. Romero, que es cubano.
¿Qué? ¿Y es cubano?
Sí, sí.
Es cubano boricua, pero ahora mismo de la selección así full, Nelson Colón, Carlos González, el staff.
Y todo el mundo habla inglés, Pachi habla inglés.
Y los demás son...
Yo vi una práctica el año pasado, pues yo estaba a visitar a Isaiah, a Piñero.
Ah, Piñero.
Y era sí, un New Yorker, todo.
De verdad.
Y yo puedo entender cómo los nativos aquí se sienten. Lo puedo entender, pero no pueden estar molestos con los New Yorkers.
Ya.
¿Sabes? Tú sabes con quién tiene que estar molesto. Es que no hay...
Desarrollo.
No hay un plan. So, si no hay plan, ahora estamos sintiendo the lack of preparation or for the program, developing. So.
¿Cuál tú crees? Muy bien. Ese tema a mí me encanta hablarlo. Joel John le dieron la selección. Un ejemplo. Vámonos en un viaje. It's gonna be a trip.
Vamos para allá.
So, vámonos para allá. Vámonos para el viaje. Mañana el Sonso es el dueño del baloncesto en Puerto Rico y yo quiero firmar. Hey, yo voy a firmar a Joel John, va a ser mi gerente general de mi federación, de mi selección. ¿Cuál tú crees que sea el plan para tener más nativos o para no tener más nativos, sino para poder estructurarnos mejor, organizarnos mejor, no ir a un repechaje olímpico con 2 semanas de preparación? ¿Cuál sería el plan?
Pues empezamos con cuando empieza la liga. Cuando empieza la liga. Y buscar más auspicios para pagar los nativos más.
Ya.
Para que se quedan. Hay que copiar al sistema de un equipo promedio de España que tiene sus facilities, que tiene sus trainers y tener una agenda de, ok, vamos a hacer pesas. Vamos a hacer esto y esto y esto. Y después es el lunes. ¿Sabes? Necesitamos...
Sí, un schedule como que... De workouts, de diferentes workouts.
Yeah. Un off-season, un pretemporada de verdad. Por como 2 meses, 2 meses y pico. Cuando se acaba la liga, terminamos el mismo tiempo del resto del mundo. No como el último, ¿cuántos años?
Muchos, hace como muchos ciclos atrás. 2 ciclos.
Yeah.
Llevamos o más.
So... Cuando terminamos, necesitamos descanso porque hay gente de la selección que están terminando en Europa y regresan aquí y jugar como 2 temporadas, 1 año. Están cansados y si tú ves, la mayoría de la selección están jugando afuera.
Sí, sí.
So, yo sé cómo se siente estar overtrained.
Ya.
Sistema nervio, nervous system de un jugador está por el piso en ese tiempo. Tú tienes que descansar.
Por el desgaste, claro.
Sí, tú tienes que ni tocar una bola por 1 semana y pico. Pero tú quieres que yo vaya a una práctica por 2 o 3 semanas y hacer demasiado y después me voy de viaje y jugar contra un equipo que lleva meses.
Que lleva 6 meses relax.
Yeah, ese es el problema ahí.
Y es lo que mencionaste fuera de cámara, no te disfrutas el juego.
Yeah. Y eso es lo más importante. Yo estaba en camino para un juego con mi hijo. Yo odio dirigirlo. Pero yo dije, Noah, hey, man, disfruta el juego. Y estoy guiando. Yo puse Kendrick. Y digo, vamos a brincar. Vamos a cantar, vamos a bailar. Ahora era como, el viaje era como 40 minutos.
Ya.
Y yo digo, tenemos que disfrutar el juego. Porque si no, vas a seguir molesto en la cancha, llorando. Y
vas a ejecutar mal.
Sí, so. Y si tú lloras una vez más, tú no vas a jugar más ese juego. Y después del juego, tú vas a correr en la cancha.
Ya.
Para pasar bochorno, porque yo no te quiero llorando o pasándolo mal, porque esto es un juego para disfrutar.
Claro, no puedo pasarla mal.
Chacho, jugó bien.
¡Flor! ¡Flor! ¡Escúchalo, Flor! ¡Escúchalo, Flor!
Pare.
No, pero sí. Es verdad. Yo creo que... Y más, ¿qué edad tiene tu Noah?
Cumplió 11 ahora.
Ah, igual que el mío, 11.
Sí, cumplió 11 ahora.
¿En esa edad?
Sí.
¿En esa edad? Disfruten el juego. Sí. No los pongas a competir. ¡Rah! ¡Tienes que ganar!
y soy tu papá. Uh-huh. Y yo no quiero, tú no tienes que ser como yo. Tú, o sea, disfruta tu...
Y no sabe que papá es a legend.
No, man, sabe que yo jugué. Sabe que yo jugué.
Es que es tan humilde que él no se considera una leyenda, pero yo lo puedo decir, es una leyenda. Pero él sabe que jugaste.
Eso fue conmigo para el juego de la selección el año pasado.
Y el feedback de la gente.
Yeah. Él sabe. Y mi hija también.
Okay. ¿Tu hija es mayor que el nene?
Mi hija tiene 7.
Ah, es menor. Sí, ya.
Nena, sí, mi bebé.
Pero es importante que sepan quién es papá, porque eso también le da un poquito de confort también a ellos, de confianza.
Sí.
Porque es bueno que sepan que si papá me dice, flaco, la huira con la izquierda, es con la izquierda, con la derecha, es porque tú sabes también. Y estuviste ahí. Mira, vamos a hablar de un tema, ¿verdad? Que si no quieres tocar, no lo tocamos. Pero para mí algo bien especial en tu carrera, y también fue fuerte, 2016... quedas campeón con Arecibo, chulería, uh-huh. La película en high, uno es campeón, tú todavía estás en tu pie, en tu prime, estás encendido, tú ves a George John en el corrido, en los jueguitos, se corre y corre, y se ve ready, pero físicamente ready, de repente la vida te sorprende, como sorprendió a todo el mundo. Oye, yo estoy seguro que muchos de esta generación que está viendo esto van a estar perdidos, pero aquí te tengo el tipo que va a hablar cómo es. Lo pueden googlear, eso está ahí. 2016 queda campeón, está en su prime, está en su momento, con un buen contrato, súper relevante en la liga, que es importante. Y de repente, de la noche a la mañana, un problema de salud, del corazón creo que fue exactamente. Un doctor te dice, Joel John, si acabó el básquetbol en tu vida.
Sí. Man.
What happened?
Man.
In your mind, with your family, with the teammates. Yeah. So, háblame de ese momento, mano.
Yo estaba entrenando con... vamos a hablar del campeonato.
Exacto. Vamos ahí.
La última temporada, ¿verdad? Mm-hmm. Con Arecibo en 2016. Walter y ellos llegan tarde. Estoy en Liga de América, ¿sabes? Estaba promediendo como 15, 16 por juego saliendo del banco.
Durísimo.
Ready, porque yo estaba, no molesto, pero yo dije, yo quiero jugar porque el año 2015 yo no jugué nada. Gracias, Omar. Te quiero.
Chévere, Omar.
Omar González.
Yes, sir.
My dude.
Dirigente del año pasado. Sí. Duro, está con Aguada ahora.
Hizo el cambio que yo, para Quebradilla, para Ponce a Quebradilla.
Él fue el que te... Oh, ok.
Y Gaby Miranda.
Duro.
Ok, so, 2016, estoy jugando bastante. Hay un vote for six men of the year. Por los yo gané eso, fanaticada. Entonces, gano, compro una guagua nueva, ¿sabes? Tenemos que hablar de contrato. Ok, vamos. Me sienten ahí el año que viene y dos y opción. Y yo dije, diablo, yo tengo 36, ¿sabes? Yo voy a terminar a los 40, 41. Y yo me sentí bien, está bien. Entonces, firmé ese contrato y cada vez que... O sea, yo siempre estoy enfocado, pero después de ese contrato y tengo 36, yo digo, ok, voy a cambiar más de mi dieta, voy a hacer más cosas, voy a meditar, voy a estar... Entonces, yo cojo a Álamo. Uh-huh. Álamo, pues él se quedó ese off-season. Yo dije, vamos a entrenar de verdad. Entonces abrieron la cancha en la pataca, uh-huh. Y un día alguno podía llegar y dije, diablo, me siento como alguien estaba sentado en mi pecho, como un gordo estaba como sentado y como yo no podía mover. Entonces me fui para el sofá dentro del camerino para coger una siesta después de bañar y dije, yo voy a parar porque no me siento bien. Entonces fui para el doctor, me hicieron una
sí, como un test.
Un mes. Entonces, nunca grabé nada. Yo estaba bien. Y tenía un físico para ir para Liga de las Américas, Argentina. Yo estaba bien. Y en Argentina yo estaba calentando. Y dije, me siento lento. Me siento como... ¿Tú recuerdas en los Walkman?
Ajá.
Porque cuando los tapes, cuando la batería estaba bajando, mi cuerpo se sentía así. Y cuando yo estaba blinking, yo estaba como bien lento. Y dije, ok, quizá el edad, quizá se siente así. Ok. Cuando regresé de Argentina, una semana libre, yo estaba entrenando duro porque no me gustó ese sentimiento. Pues yo pensé, no, yo no
podía. ¿Cómo que ahora seguía?
Sí, yo no podía quedar atrás porque firmé ese contrato y estoy listo para ganar de nuevo.
Claro, y la expectativa.
Sí, porque volvemos. Cuando ganamos, yo dije, hice mi parte, pero yo quiero hacer más. Ajá. ¿Me entiendes? En la práctica, Matías venía, y eso es una, tenemos que hablar de Matías también. Matías venía y Denny estaba conmigo, y ok, yo tengo a Matías. Y Matías paró a tirar, yo hice un closeout y yo siento como todo mi cuerpo como falló. Entonces, Morosu sabía que yo estaba pasando por eso. Y me fui para el banco, no sé cómo me senté, y miré, y él estaba ahí mirándome. Él dijo, no, él dijo como, ya, mañana te va a pasar, man. Va a hacer los estudios. Entonces subí con mi suegro y me pusieron en una cosa para que yo no pueda mover. Uh-huh. Inyectaron algo para causarme una arritmia. Y yo recuerdo brincando y levantando y me fui a dormir de nuevo. Y cuando me levanté, el doctor, mi suegro, y mi suegro estaba llorando. Y dije, ok, ya, yo sabía ahí. Llamé. Wow. La primera persona que llamé, aparte de mi esposa, era Pachi. Y Pachi, yo, bro, I can't play, man. I can't play. And he was like, for real? I was like, yeah, man. Entonces, después yo llamé a Morosu. Pero fue la primera persona, fue Pachi.
Diatre, so, brother.
Pero fue, de verdad, pasaron muchas cosas. Porque ese año, estoy ganando como 90. Y ganar 90 ese año, sale en el banco. Y después...
No, te dan las papas.
Y me dicen, tú no puedes jugar, vamos a cortar tu contrato 30-30-30 los próximos 3 años. No, so, ok, el equipo me va a dar apartamento. Ok, apartamento por todo el año.
Sí, o pero son 60 menos.
Sí, so, estoy pensando, ok, tengo que comprar una casa y quedarme aquí. Para ¿sabes? Yo tengo que estar de parte de esta cosa. Entonces llega María.
Ah, el huracán, ya lo sí, chico. Sí.
Entonces yo dije, ok. Pelé la cancha que yo estaba usando y pregunté a alguien, ¿cuándo viene la luz de nuevo? Como un año, no, sí, eso. Y ella, hey, we gotta go, man.
I need to go.
Rush. Y ahí yo tenía mi cosa en California. Uh-huh. Era de gratis, era non-profit. Yo hice eso por 4 años. Hice
sin cobrar nada.
Sin cobrar. Estaba en
San Diego,
San Diego. San Diego, sí. Yo estaba con la gente de donde yo soy, de mi barrio, ayudando. A veces 70, 50 nenes en un parque, 2-3 veces.
¡Oh, de corazón!
Sí. Y con, o sea, pagando...
apartamentos, sí, cosas.
Sí, y comprando un montón de cosas para entrenar. Y se quedó ahí cuando me iba. O sea, yo, cuando mi mamá murió en 2013, yo empecé a hacer eso. No, sí, 2013. En 4 años, 2017. Uh-huh. Pasó eso. Volví para allá. Y el resto de historia.
Esa historia se apuso. Cuando yo estaba, ayer le estaba buscando, ¿verdad?, información y eso. Y cuando me encontré con esa noticia, que a mí se me había olvidado, te soy bien honesto, pero lo revisité y yo dije, diálogo. O sea, tú ya eres campeón, coges un buen contrato, estás en la película, ¿sabes? Sí. Estás como en el pic, uh-huh, de tu carrera, porque a los 36 años ya vas bajando.
Sí.
Nivel, pero como uno te ve a ti siempre.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Lo que, como te mencioné, lo que tú proyectas, que tú estás ready. So, ¿qué hubiese pasado, hablando como los locos, qué hubiese pasado si no te hubiese pasado lo del corazón? ¿Estuvieses todavía jugando? ¿Pudiese estar...? Piensa como que, mano, si no hubiese pasado esto, estuviese ahora mismo en este lugar.
Sí.
O haciendo esto.
Ahora, mira, pensando, uh-huh, reflejando, yo no puedo ver algo diferente porque donde estoy ahora, estoy contento por estar donde estoy.
Bello.
Y paso por algo.
Claro.
En ese tiempo, yo no, ni estaba frustrado. Yo estaba como, ok, well, no sé qué está, porque esto está pasando, pero quizás jugar un año más o terminar mi contrato y yo iba a regresar para San Diego como quiera.
Sí, eso estaba en tu futuro, en tu futuro.
Pero la cosa es, lo que tenemos en San Diego ahora, yo tenía que volver temprano antes porque ahora mismo la cosa está pasando. Lo bueno está pasando.
Está pasando ahora.
So, tenemos alguien que va a invertir en nosotros.
Uf.
Vamos a abrir 3 negocios más.
Usted get Better Hoops.
Get Better Hoops. Hoop Warehouse. El edificio, Hoop Warehouse.
Sí, no, yo he visto los stories en Instagram. Eso se ve. So, uy.
Todo ese trabajo desde 2017, 7 años de trabajo para llegar donde estamos ahora. Tenemos 24 equipos, como 100 y... estamos bien. So, no puedo decir que, ay, yo quería seguir jugando. Pasó por algo.
Sí, sí, sí. Sabrá yo si seguí jugando y no tenía esta vuelta
I rolled the dice and gané. Exacto. Gané.
Diablo, qué película. ¿Cómo ves obviamente estás en el desarrollo de los quizás de los chamacos en Estados Unidos? ¿Cómo ves? ¿Cómo compara, papi, que eran los insonsos y que es mejor que tú, que has visto los dos mundos? Has visto el básquetbol en PR, uh-huh, y estás en el meneo, estás live ahí, uh-huh, con el desarrollo en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia?
Fíjate, allá hay mucho problema de desarrollo. Porque todo el mundo juega en una fórmula de vamos a trapear todo, vamos a cancha completa, vamos a correr, y...
Si no es tan sistemático como acá.
No. Ah, pero acá es diferente. Uh-huh. Pero aquí no tenemos la atleta. Son atléticos.
Sí, no, pero no, exacto.
Pero no...
Allá hay 15,000 Joel Jones. Literal, ¿no? Literal.
Sí, hay gente que puede hacer todo y lo hacen fácil. Y llegan contra Estados Unidos, ¿verdad? Si yo quiero jugar en un estilo, y si yo estoy en esta selección, yo quiero jugar en un estilo, vamos a decir que yo tengo a alguien en contra defendiéndome, un negro de 6'7", 6'6", mm-hmm, que se mueve fácil. Pero yo pienso que yo soy Kyrie y yo no soy atlético. Hey, man.
No necesitas nada.
La bola en el aire va más rápido que...
Que o sea, en el piso.
Exacto. Crea, pasa, rota. Vamos a jugar en un sistema, cortina, boom, 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 boom.
Allá no se ve eso mucho.
No se ve eso mucho porque no necesitan porque son tan atléticos.
Son atléticos.
So, la gente que son inteligentes son de países como Argentina.
Europeo.
Sí, exacto.
El flow FIBA. Wow. Si yo te pregunto a ti, el repechaje olímpico es en dos, tres semanas. Obviamente estás al tanto de lo que estaba pasando en la selección de Puerto Rico. Hay 6 equipos, si no me equivoco.
¿Qué son los países?
Lituania, Italia, México, PR, y hay 2 equipos más, súper raros, no me acuerdo bien ahora el nombre. Somos 6, pero como que el cuco de PR, Italia, México y Lituania. Joel John Camacho ha estado en los 2 escenarios. Fue un New York Reagan que estuvo en la selección de PR, está en el meneo, conoce, tiene el sentimiento, sabe lo que están pasando los New York Reagan, que lo mencionaste. ¿Tú crees que tenemos chance de llegar a las Olimpiadas que son en París 2024 en el repechaje que viene ahora con los 12 jugadores que tenemos?
Yo creo que sí.
Ya.
Por talento y si escuchan y respetan los dirigentes.
Ok.
Yo creo que sí. Si hay una agenda... Si yo tengo un papel, yo digo, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y si los 12 siguen esa cosa.
Pueden dar el palo.
Sí. Porque yo no puedo como, ok, ganamos una vez o dos veces, ahora voy yo. Uh-huh. Y no puede tener 12 personas así. Todo el mundo tiene que estar. Que yo entiendo que los tiempos de Jerome Mensi, de
Carter,
el Quijote.
De Mario.
Yo vi un juego un par de meses atrás, y ellos pasaron la bola y buscaron el hombre abierto, ¿sabes?
Básquetbol 101.
Sí, pero tiene que ver, respetaron el coaching staff.
Exacto.
You know what I'm saying? Like, hey, voy a hacer esto y esto y esto. Y como a ganar un juego, no para que me veo bien para la jugada.
Sí, jugar para el objetivo, no sí, para mi objetivo.
Sí.
Que, porque muchos de estos jugadores de ahora, de esta generación, ¿verdad? Que van a estos escenarios olímpicos, van a lucir bien buscando contratos.
Sí, sí.
Pero se le olvida el target que es ganar, clasificar a las Olimpiadas. Y yo creo que esta generación de nosotros está enfocado en su objetivo y no en el objetivo de...
Sí, y tú lo ves.
Y tú lo ves.
Tú lo ves. Yo, el año pasado...
Zumba.
El año pasado yo estaba en el fogueo. Yo estaba con Guillo, con Guillermo.
Y el mío personal. También más? Estuvo sí. Aquí.
Ah, ok. Yes, estaba sir. Con Guillo. ¿Quién más? Era par de superior, uh-huh, de antes. Y nosotros estamos viendo luego. Hey, no, espérate. A mi sobrino estaba aquí. Mi sobrino, que voy con Panamá.
Ya. Yeah.
Y él dijo, oh, bro, they just passing. They don't pass. They're just shooting. I'm like, yeah, bro. Tienen buen equipo, pero no están pasando la bola. Pero ganaron ese juego contra el Dominicana. Y se vieron bien. El talento. Sí, se vieron bien.
Pero es lo que tú dices, cuando les toca un sistema...
Sí, quédate con el plan, ¿sabes? Quédate, sigue con el plan y van a ver que el juego va a ser más fácil para cada persona. Pero la cosa es, lo único que yo creo que deben como dejarlo... No único, porque tiene talento. Pero que yo confío más en Waters.
Tremont Waters.
Yeah, he's tough. Hey, man. He's
a dog.
He's tough, he's tough. So, okay, si él sale una cortina de un pick and roll para llegar profundo en la pintura y hacer el paso correcto, los primeros 10 posesiones y todo el mundo tiene los 2 touches y tiro. Uh-huh. Oh, man.
No perdemos.
Sí, juegan defensa más duro, van a rebotear más porque van a estar incluidos en el juego y van a disfrutar el juego, como claro, hablamos.
Van a estar más motivados.
Sí, sí.
Sí, sí.
Yo me cojona. Excuse me, Flor.
¡Flor!
que yo estoy jugando defensa, cogiendo rebote y estoy corriendo y nada. ¿No?
Sí,
sácame,
sí.
Sácame, sácame.
Tres posesiones, sí. No tocan la bola. Uh-huh. Sácame para el cara. Uh-huh. Es verdad. Pero va a estar interesante. Y yo creo que sí, Tremont Waters. Wow, que
talentoso.
Buen juego, ¿verdad? Un jugador.
Talentoso.
Tiene un juego tan lindo. ¿Estás viendo BCN, Jones? Okay. ¿Estás viendo BCN? ¿You watch
Michigan? Not too much, no, man. Okay. Not too much. Los highlights.
No estás tan al tanto ahí.
A veces cuando llega, porque yo lo entreno, Piñero juega. A veces yo veo como un coro a la mitad o algo así. Sí, sí. Veo donde él podía hacer diferentes cosas y hablar con él.
Qué
pero él le gusta... Yo creo que...
Oye, que físicamente es el único 3. Para mí es el único small forward natural que nosotros tenemos. Sí. Isaías.
Yeah. Yeah.
O sea, en la posición 3... Y a veces nosotros lo ponemos de 4 a veces.
Sí, sí.
Pero yo creo que el único 3 natural que tenemos es...
Porque tira. Él puede ser un poco de todo.
Claro.
El juego aquí en la liga, ¿sabes? Para mí, internacional, si estamos hablando de ese jugador de sistema, ¿sabes? Él luce mejor.
Ya, yeah, Isaías, es verdad.
Y se frustra cuando cosas así pasan. Yo veo, no me dijo nada, pero yo
sí,
veo.
Sí, el body language, tú sabes que...
Sí, como es...
No es conflu.
Si yo estoy pasando la bola y vamos a jugar juntos, pues...
Sí, sí.
Debe ser lo mismo.
Sí, sí. Por eso es que tu chip de ver un juego es diferente.
Yeah.
Esa es dura. ¿Qué cancha era la más difícil de jugar? ¿Qué cancha?
Difícil.
En todos los años que tuviste, ¿qué cancha tú decías... Hoy es un dolor de cabeza jugar aquí.
¿Novato o cuándo? Siempre, en whatever. Ah, man. al último, fue difícil jugar en Bayamón.
En Vaquero.
Bayamón.
En el rancho.
Sí, en Bayamón.
Los fanáticos son bien
hardcore. Yeah. Ponce al último. Me encantaba Quebradilla, jugando en contra de Quebradilla. Me encantaba la cancha.
¿Verdad?
Sí, me encantaba la cancha. Yo creo que cuando yo estaba en Quebradilla o Ponce, jugando en Arecibo fue difícil. Porque, no sé, fue raro. Y el piso, y el aro.
Vibe.
En la primera mitad, el aro estaba así, en el otro estaba... O sea,
de verdad.
Pregunta a David Cortés, pregunta a los tiradores de este equipo. Eso fue un setup, bro.
Ajá, yeah.
No, pero y la fanaticada de Arecibo son fuertes.
Son fuertes, son fuertes, sí. Son fuertes. Gracias a Dios que están ganando este año, que volvieron a sentir ese amor por... Sí, sí.
Y Gaby Miranda hizo un buen trabajo.
Matías, quería hablar de Matías.
Oh, shoot. Man, la gente piensa que...
Yo le digo, para mí, ese es mi MVP. Yo le digo mi MVP, ese es mi gorila. Para mí, de mis jugadores favoritos. ¿Qué tú piensas de Ángel Matías?
Yo jugué en... Arecibo 2015-16 y dirigí en 17 con Pachi.
Sí, asistente.
Y la gente piensa que Matías llegó y jugó 3 para 3 y hizo... No, Matías estaba trabajando todos los días. Yo estaba en un lado y él estaba en el otro. Nunca entrené mucho con él, solo con Iván Nieves a veces, pero... Y nunca se quejó. De verdad, nunca se quejó. Él estaba boom, 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 boom. Él nunca sentó al lado mío en el banco y yo, esto no, ¿sabes? Yo quiero jugar, nunca quejé.
Él esperó, paciencia, lo que dijiste.
¿Verdad que sí? Y siempre está saludable, siempre consistente. Si juega, si tiene un juego malo, yo creo que todo el mundo tiene su juego malo, pero el juego después, el día
sí,
después,
ejecuta.
Bounce back, yeah.
Yeah, yeah. Yeah.
So
¿no te sorprende que le esté yendo tan bien?
No, para nada.
Duro.
Para nada. Yo no hablo con él a veces en los redes, like su foto, uh-huh, cosas así, pero... Felicidades, bro.
Sí, a mí me encanta Matías, de los míos. Que hoy de hoy me debe la entrevista, papi, para que sepa. Mira, estamos ya para irnos casi, yo sé que tienes un par de cosas que hacer. Para irnos, dame tus mejores 5 jugadores que tú viste, que tú has visto en el BCN. Tus mejores 5 all time, o sea, que tú viste, ok. En la 1, este tipo. 5 jugadores.
¿Nativo o...?
Nativo, sí, nativo.
Nativos. Yo tengo a Walter en la 1.
Walter Hodge, uff.
Tengo a... wow. Tengo a Cassiano en la 2. Este te va a sorprender en la 3. Rolando. Sí, bro. Era difícil.
La inteligencia andante.
Sí, jugando contra él. Fue...
¿Y él?
Sabía cuándo...
Y el mejor roleplayer de la historia. Rolando. La 3, diablo, esa es dura.
Yeah, Rolando va a ganar.
Es un ganador.
Va a ganar. So, si tú tienes a alguien en la selección, cuando él estaba, él está buscando su tiro. Cuando estaba abierto, va a tirar, pero va...
El mejor roleplayer.
Roll, ¿sabes? En 4, en el 4. Dame.
En la 4, es que nosotros nunca tuvimos muchos cuadros. Minsi, podemos poner en la 4. Mismo Charif Fajardo.
I'm blank right now, bro. Alamo juega. Si él jugaba más.
Es que nosotros no tenemos tantos 4.
Sí.
Pero Alamo siempre que jugó en la 4.
Sí. No, es que.
Funcionaba.
Él no tenía break por los refuerzos.
Por los refuerzos.
So,
pero no, pero lo diste nativo. Yo creo que. Acho, Alamo es muy un pick.
Duro. Alamo, duro. Voy con Alamo en la 4. Con Alamo.
Me gusta.
5. Diablo, 5, ¿quién es? ¿Quién?
Dacho, muchachos. El que no diga Piku.
Oh, man. José Ortiz.
No puede estar en el podcast.
Y buena gente también. Like, he's very consistente con su...
Dacho, sí. Ese, él es el GOAT de GOAT. Yeah. O sea, el latino.
Nunca vi a Raymond, so yo no puedo decir...
Ajá, no, por eso mismo lo digo. Yo tampoco vi a Raymond, so yo vengo de Piku para acá, como uno dice... Y Piculín, y como tú hablas con gente del FIBA mundial, lo tienen como uno de los mejores centros mundial. So yo creo que...
Pero en las 3, me imagino, jugando en contra de Raymond, ¿sabes? Yo voy a decir que Raymond, pero nunca he tenido esa experiencia.
Sí.
Pero como para un jugador inteligente, completo, sí,
Rolando. Ha hecho Rolando de la máquina. Sí. Ganador nato.
Refuerzo más duro en la 1, Marcus Williams. Kevin Leash también estaba duro.
Para mí, Kevin Leash
está duro, sí.
No sé, su líder era un problema andante.
Pero
es que ha cambiado mucho. Mike Harris, Faisal.
Mike Harris was tough.
Taylor. Harris,
y en la 5, ¿recuerda a Lee Benson?
Claro, papi.
Lee Benson estaba duro en la 5.
Ese flaco jalado para allá arriba.
Anthony Bonner.
Bonner también. Ready.
Yeah, man, pero de verdad, BSN, hay mucho potencial para hacer algo bien especial en el mundo. Pero no voy a decir cómo a alguien que ya estaba en esto, cómo hacer la cosa.
Mm-hmm.
Pero it would be nice to see un cambio del plan y para ver cómo va, ¿entiendes?
Claro.
Y el trabajo siempre va a estar, ¿sabes? Cuando uno invierte su dinero y su tiempo y, ¿sabes? Su energía en mejorar, siempre van a tener tiempos como difíciles. Claro. Pero si tú eres profesional, tú sabes, los primeros 2 semanas, 3 semanas, no va a ser lindo. Pero en 2 meses...
Pero te va a tocar.
En 2 meses, puedes imaginar la química. Un Tremont Waters saliendo en una cortina. Tú tienes a una jugada que Wheeler va... Que todo el mundo está...
Involucrado.
Exacto. Y su their strengths, using their strengths, para formar un equipo completo.
Sí, so,
y Isaiah tirando de 3 solo. Y,
sí, porque el talento lo tenemos.
Sí, Ortiz que tira también.
Y Ortiz un 4 que mete el triple.
Y la mayoría de esta gente que estoy hablando, yo no lo conozco. Es que,
sí, porque son de esta generación que las has visto.
So, yo no tengo un bias.
Pero por eso es bueno que tú lo hables, porque tú conoces el juego más que muchos.
Sí.
Y aunque tú no los conoces, que no tienes partido de ninguno de los dos, lo hablas como se supone. Yo creo que eso es bueno, que estos legendarios hablen de esta generación así, porque nosotros tenemos talento de más. Yo creo que estructuralmente es lo que, o sea, la estructura es lo que necesitamos mejorar para llegar a otros niveles, porque sin estructura estamos número 2 en el mundo.
Sí. So, y con, sin
al garete.
Pero ese el equipo sub-18, eso Eso es un sign, ¿sabes? Que algo...
Red flag, yes, sir. Flag,
tiene ese Quiñones también.
Felipe Quiñones.
Tough, bro.
Caballo.
Listo. Él va en, allá afuera, en college.
¿Está ranqueadito?
No te sorprende si se va para Duke o algo así.
D1, sí, ese es el...
Sí, es cómodo.
Es bueno.
¿Cómo se llama ese tipo? ¿Melen? No, ¿Ramses?
Ramses también está. Yeah. Es que esa selección 18, que por eso el red flag es como que, coño, está en nuestro futuro y no ganamos ni un juego en el último torneo, pues nos preocupamos porque el talento ahí es... Sí.
Tiene mucho, mucho talento, o sea, que menos de 22 años.
Exacto, ese clip va a ser un buen clip para... Ese clip va para las redes. La U18. Pónganse en las pilas porque ustedes son el futuro. Y los gerenciales, el staff, los federativos, usen ese torneo que nos fue un poquito struggle para ver qué mejoramos, porque ese es el futuro de nuestra selección grande.
Y un consejo a ellos.
Zumba.
Yo creo que mejor, ¿sabes? Yo sé que ustedes en otra generación, ¿verdad? Los highlights y los redes y todo eso, pero en esos torneos ustedes deben aprovechar, porque hay scouts en la NBA. Y recuerda, si tú vas para un equipo de NBA, tú no vas a ser el primera opción. Tú sabes, tú tienes que estar ahí y saber ganar y crear por tus teammates.
Claro.
Y caer en el sistema.
En el sistema. O sea, acóplate al sistema.
Yeah, exactly. So, sí. Para mí, no debe tratar a sobresalir, trata de ganar.
Importante.
Y está ayudando a tu país, tu carrera, y está creando relaciones, like relationships,
claro,
por el resto de tu vida.
Y es un efecto dominó positivo. Si tu objetivo es que el equipo gane, el efecto dominó.
Yeah.
Es positive, so.
Exactly. Pero todo el mundo tiene que recordar en esa agenda que vamos a hacer esto. Yo tengo por mi equipo, yo tengo cuatro cosas. Tiene que el extra pass, no pueden penetrar por el medio, no rebote ofensivo, y tiene que disfrutar el juego.
Ya
son las cuatro cosas. Hey.
Mira, una hora y seis, yo creo que rompimos récord hoy. Flor, discúlpeme el pana, es que nos emocionamos mucho y zumbamos.
Te veo pronto.
Mano, Joel John, para mí es un honor y un placer, te lo juro, tenerte aquí, chorado a Carlos, el barbero de los caballeros.
Sí, gracias, Carlos, gracias, bro.
Que está ahí en la casa, gracias. Que del día uno siempre me tira, siempre me zumba, papi. Está aquí en el estudio, déjame mirarlo, papi. Agradecido por vida contigo, papi. Te debo la vida y no lo sabes. Joel John, ¿algo que quieras añadirle? ¿El campamento? ¿Algún plan que tengas por ahí futuro que quieras zumbar para irnos?
Pueden seguir Get Better Hoops en las redes. De verdad, si pueden apoyar, gracias. Pero a ustedes, gracias. El país de Puerto Rico, para todo el cariño en todos estos años y todavía. Cuando visito, siempre me tratan bien con cariño y abrazos. Y de verdad, esto es un sueño.
Duro.
Por ser boricua.
Es que yo no sabe que él es legendario. Cuando yo le dije, mira, Legend, dime, se pasmó. Ese tipo es legendario. Así que, Corillo, suscríbete al canal, dale like, riega la voz, los quiero. No se dejen, no me dejen, dile no el sonso. Yes, sir.